Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, hasta las 4 en punto te acompañamos en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hasta las 4 en el 101.2 en COPE Más en Valladolid, donde estamos encantados de ampliarte la información cada día. También puedes acompañarnos hasta las 4 en punto de la tarde en a través de los soportes digitales, tanto en el cope.es/Valladolid como a través de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de martes, día 8 de mayo, que te avanzamos ya en titulares. El Real Valladolid ya conoce su horario para la jornada número 40, es decir, para el fin de semana del 19 y el 20 de mayo. Un fin de semana donde seguramente tú habrás programado muchas cosas. Bueno, pues el Valladolid juega en sábado, el sábado 19 de mayo a las 8:30 de la tarde. Ese es el horario que en la Liga de Fútbol Profesional acaba de publicar para que te vayas ya planificando. El partido será en el Artés Carrasco de Lorca, sábado 19 de mayo, 8:30 de la tarde, Lorca Real Valladolid. Todavía no es horario unificado, lo sería en las jornadas número 41 y 42. Esa jornada queda con el partido de Gol TV el viernes a las 9, Tenerife Sporting. Los del sábado a las 4, 2, Oviedo-Sevilla Atlético y Nastic de Tarragona Cultural Leonesa. Y 2 a las 8:30, Lorca-Valladolid y Granada-Reus. Para el domingo a las 12, Barcelona-B-Cádiz. Para las 4, Numancia-Osasuna. Y para las 6, Alcorcón-Rayo Vallecano y Zaragoza-Albacete. Para las 8, Córdoba-Almería. Y para el lunes, día 21 de mayo, Lugo Huesca, 4 días pendientes de partidos en una jornada tan, esperemos, trascendental como es la del próximo fin de semana, 19 y 20 de mayo. Buena noticia esta mañana en la vuelta al trabajo del Real Valladolid. El central David ha trabajado con el grupo, pero no está en condiciones. Él mismo es negativo, es pesimista de cara a ser de la partida en el encuentro ante el Albacete del próximo sábado a las 4 en punto de la tarde. Ganó el Rayo ayer en Granada, con lo cual el Granada queda un pelín descolgado, a 3 puntos del Valladolid y a 5 del playoff, un playoff que marca el Cádiz con 60 puntos, el Granada 55 y el Tenerife 53, aunque matemáticamente todavía tienen opciones de dar guerra, cuentan un poquito menos. 12 Pucela abre una nueva iniciativa. En esta ocasión pone a disposición de los abonados entradas en su misma localidad para acompañantes a 5 euros, un máximo de 2 por persona, y para los no abonados 15 euros en Grada Sur. La destinataria, la familia de Julia, que está luchando contra la atrofia muscular espinal y tiene tan solo 9 meses. Un euro de todo lo recaudado por cada entrada irá a la familia de Julia. Además, hablaremos de rugby, y mucho, porque hay muchas cosas que aclarar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos 4 días para de un no rotundo pasemos a un sí en la final de liga? Las 3:30, en la onda media y en el 104.5, la tarde.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mira, a nuestra empresa le puede interesar esto. Valladolid Consolida. Lo ponen en marcha la Confederación Vallisoletana de Empresarios y la Cámara de Comercio.
Valladolid Consolida. Un programa para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas.
Sí, es un apoyo personalizado para pymes con posibilidades de crecer a nivel local, nacional o incluso internacional. Y gratuito. Financiado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid.
Pues nos interesa. Valladolid Consolida. Infórmate en la web cv.es y en cámaravalladolid.com.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos los dos siguientes horarios para el Real Valladolid. El de este mismo fin de semana, 4 de la tarde, sábado, Valladolid-Albacete. Y el del próximo fin de semana del 19 y el 20 de mayo, donde el Real Valladolid visitará Lorca a las 8:30 de la tarde. A partir de ahí, la Liga tendrá que evaluar las posibilidades de cada uno de estar inmersos en alguna disputa por alguna plaza en concreto o por algún objetivo en particular, y sabes que las dos últimas jornadas han de ser en horario unificado para todos los equipos que se juegan algo. La Liga suele, como habitualmente las dos últimas jornadas ya no coinciden con fútbol de primera división, dividir entre sábado y domingo los distintos objetivos. El sábado la permanencia y el domingo promoción y ascenso, o sábado promoción y ascenso y domingo permanencia. Lo que pasa que este año el tramo de la permanencia a mí me da la sensación que se va a ventilar antes de que lleguen las dos últimas jornadas, porque el Sevilla Atlético y el Lorca están descendidos y el Barcelona B y el Córdoba están a puntito de decir adiós con la manita. Y el Córdoba tiene que, entre otros, visitar la cancha del Rayo Vallecano, que no es plato de gusto. Pero bueno, ya lo sabes, 19 de mayo, Lorca, Francisco Artés Carrasco, el estadio de la preciosa localidad murciana, será el escenario de la jornada número 40 del Campeonato Nacional de Liga. De momento, para la de este fin de semana, para la 39, el Valladolid prepara todo su arsenal sin los sancionados. Sancionados que son, en este caso, Calero y Óscar Plano. Los dos van a ser sancionados esta tarde con un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y el técnico tendrá que evaluar si es más conveniente hacer que entre un hombre que juega por posición natural en esa posición, aunque lleve mucho tiempo sin hacerlo, como es Lucas Rothpuller, o sacar a Antoñito a la banda y cerrar un poquito a Javi Moyano, bajar a Luismi o incluso ubicar a Borja. Es las posibilidades, o subir a Mario, una toda vez que el central ya ha cumplido su objetivo con el Valladolid B, consiguiendo la permanencia el pasado fin de semana en la cancha de la Gimnástica Segoviana. Para este partido, para el Valladolid-Albacete, donde el Valladolid vuelve a jugarse la opción de tener la posibilidad de jugar una final la siguiente semana, habrá que ayudar a Julia. Y es que es una niña de tan solo 9 meses que padece una enfermedad de la que solo hay registrados entre 400 y 500 casos a nivel nacional y que no había sido diagnosticada en Valladolid: la atrofia muscular espinal. Por ello, se pone en marcha una operación que, a partir de hoy, ya puedes poner tú también en funcionamiento en sus puntos de venta ya habituales: oficinas del estadio, tienda oficial Hummel, junto a la iglesia de Santiago, y las tiendas oficiales de Justo Muñoz, en la calle Mantería y en Río Shopping. Entradas a 5 euros para abonados, un máximo de 2 por carnet, y de 15 euros para no abonados. 1 euro de cada entrada vendida será donado a la familia de Julia para colaborar en todos los gastos que esta enfermedad conlleva. Con cada abono presentado al comprar las entradas, también te van a regalar una pulsera solidaria con el lema Por una feliz vida de Julia. Esta mañana ha entrenado David. Lo ha vuelto a hacer justo el día que se cumplen 3 meses de su lesión en el tendón de golpeo, en el tendón que controla el golpeo del central Gran Canario. Un David que admitía que ya está mejor y que tras pasar por sala de prensa las sensaciones empiezan a ser las que él esperaba.
Está Javi, está Luismi, está Lucas. Bueno, todavía, vamos a ver si conseguimos, ¿no? Yo espero que sí. Ya la semana pasada lo intentó y no pudo. Yo espero que a final de semana pues lo vuelva a intentar. No sé qué va a hacer el míster. La verdad que no tengo ni idea. Si estuviera Luis César te diría que va a jugar Moyano. Ahora no tengo ni idea de quién va a jugar, la verdad que no. Ojalá que me ponga a mí. Bien, la verdad que bien, ¿no? Ya, que con muchas ganas. Ha sido demasiado largo otra vez. Este año, pues, como la temporada pasada, he tenido la mala suerte de volver a lesionarme. Pero bueno, ya estoy viendo la luz, ¿no? Mañana hago 3 meses de la lesión y hoy ya he podido meterme con el grupo. Algunos días que ustedes no han estado, sobre todo en el estadio, también me he metido algunas veces. Y bueno, muy contento, ¿no? La verdad que hoy fue el día que más ritmo le he metido. Estos 2 días que de descanso pues también he estado por aquí entrenando. Y ayer también hice un trabajo de campo con Raúl, con el redactador, y fue muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver si a final de semana puedo completar el entrenamiento entero, y sobre todo el miedo que tenemos todavía es el golpeo de empeine fuerte, que es el mecanismo de lesión, que bueno, todavía no lo hemos hecho. Espero que a final de semana ya le pueda meter de empeine.
Bueno, pues un David, un central Gran Canario que estuvo en Oviedo, que estuvo en Soria y que parece haber sido un poquito talismán para sus compañeros y que todavía espera, con el calendario por delante, 4 o 6 partidos por jugar, disputar algún partido de liga.
Sí, en Oviedo también estuve, así que yo creo que si no estoy me va a tener que llevar todos los viajes que tengamos, aunque sea de espectador. Sí, yo creo que tengo una responsabilidad al final como capitán. Yo creo que el capitán no solo tiene que estar para llevar el brazalete, sino para muchas cosas más, y entre ellas puede dar ejemplo, ¿no? He intentado estar lo más cerca de mis compañeros, alternando con las veces que también me he ido a Las Palmas, para también he hecho algunas cosas ahí de la recuperación, que tengo mi fisio y mi recuperador personal allí. Cuando he dado días de descanso, pues también he ido por allí. Entonces, lo que he podido, pues he intentado ayudar lo máximo posible, y lo que tú dices, los entrenamientos, pues sobre todo cuando no ha hecho tanto frío, he estado cerca de los compañeros. Si fuera por mí, el año pasado cuando me recuperé con el Córdoba, la primera semana que entrené con el grupo, jugué. Es cierto que no estaba al 100%, pero bueno, estaba el riesgo ahí. No creo que Alberto me deje asumir el riesgo esta vez, ¿no? Porque el tendón es una lesión complicada, donde el mecanismo de golpeo va todo ahí, y bueno, yo creo que por lo menos esta semana habría que probar con el grupo, pero espero la semana que viene estar disponible, ojalá que sí, y que bueno, sea el míster el que decida si estoy para jugar o no. Yo creo que sí, que bueno, todavía quedan 4 partidos, espero y deseo que estar para 7 más, ¿no? Eso dirá que estamos en play-off y que llegamos hasta el final.
Bueno, un David que desde fuera ha visto el trabajo de sus compañeros, ha vivido los momentos buenos, los malos, los peores, porque mejores no ha habido, pero que está seguro de que el equipo, y puede dar fe de ello, cree en conseguir el objetivo.
Nosotros hemos creído siempre, la verdad. Es cierto que ha habido fases en donde nos hemos descolgado un poco, pero ahora cree, claro que cree, ¿no? Estamos a 2 puntos, a 3 del Numancia y 4 de Zaragoza, teniendo que ir a jugar con ellos, y por ahora algo, la verdad, he ganado a ellos, ¿no? Yo creo que si no creemos ahora, además tenemos ahora un partido en casa donde otra vez hay enfrentamientos directos, y nosotros en casa no podemos fallar más. El otro día fue una pena con el Cádiz que se nos fuera en el último minuto, porque estaríamos ahora mismo en play-off metidos, pero bueno, esto no vale mirar para atrás, sino ahora el siguiente partido. Yo creo que con lo que nos estamos jugando tenemos que ir a muerte y ganarle al Albacete en casa.
Y por último, el nuevo entrenador, con el cual no ha podido debutar todavía al estar lesionado David. Esta es la opinión que tiene un entrenador al que, por cierto, ya conocía.
Sí, bueno, yo ya conocía a Sergio de haber coincidido unas cuantas veces fuera del fútbol. No lo conocía entrenando, sino fuera del fútbol lo conocí, la primera vez que lo conocí fue en los premios de la Liga, que me lo presentó Valerón, y estuvimos cenando y hablamos muchísimo ese día. Y me pareció un hombre de fútbol y que sabe, y además ha estado en millones de vestuarios y ha sido capitán y sabe cómo pensamos y cómo funcionamos. Yo creo que ha sido listo, nos ha dado libertad, nos ha dado tranquilidad, ha sabido llegar al jugador y eso es importante, ¿no? Bueno, al final cuando viene un entrenador nuevo, da igual quién hubiese venido, los jugadores cambian también la mentalidad, porque eso es lógico. Todo el mundo quiere otra vez, los que no están jugando quieren otra vez activarse, y los que juegan pues quieren seguir manteniendo el puesto, y es un cambio lógico de mentalidad. Y bueno, también los jugadores hemos dado un paso al frente sabiendo que quedaban 7-8 jornadas y que ya no había más excusa, que dependía únicamente de nosotros, y yo creo que por ahí ha ido todo el cambio, ¿no? Todo, una serie de factores que han influido. Te digo, al final cuando viene un entrenador nuevo con una nueva idea y sale bien, porque ha ido bien, a pesar del día que partimos aquí con el Sporting y el empate con el Cádiz, yo creo que ninguno de esos dos partidos ni merecimos perder ni merecimos empatar. Entonces, bueno, cuando ha ido saliendo bien la idea, la gente cree en ella y bueno, es lógico, ¿no? Yo cuando un entrenador viene con ideas nuevas, ideas frescas y nos da tranquilidad y no da el protagonismo a los jugadores, pues al final pasa lo que está pasando, ¿no? Que el equipo compite, trabaja y está consiguiendo resultados, que es lo importante.
Mañana nueva sesión de trabajo del Real Valladolid, preparando el partido contra el Albacete, que va a llegar a Valladolid con los deberes hechos y sin nada en juego, lo cual le puede convertir en un equipo accesible o peligroso ante la ausencia de presión. 19 minutos para las 4. Nos toca rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues el mundo del rugby, que va a vivir un fin de semana realmente impresionante. Y si queréis, empezamos por ahí con Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Vaya fin de semana que tenemos por delante con lo que va a pasar en Bilbao.
Vaya el que tenemos, vaya lo que hemos tenido. Pero vamos, si quieres empezamos por ahí. Estoy deseando, ya tengo las maletas preparadas, nos vamos a Bilbao.
¿Tú ves los dos?
No, puedo ir el del sábado, el del viernes no llego, el viernes es el espectáculo...
Te quejarás de partido el sábado,
¿eh? El sábado es espectacular, pero fíjate, el viernes a las 9 de la noche, recordemos, en el Estadio San Mamés ya están colocados los palos, qué pedazo estadio, Juan Carlos, qué maravilla. Bueno, pues Cardiff Blues, que es de Gales, se va a enfrentar al Gloucester Rugby de Inglaterra, partidazo entre galeses e ingleses. Y al día siguiente, la guinda, el sábado a las 17:45, 6 menos cuarto, Leinster Rugby de Irlanda contra Racing 92. Vamos a ver una playa de jugadores desde Dan Carter a Johnny Sexton. Los dos entrenadores, el que gane, será la primera vez que un jugador haya ganado como jugador y entrenador, cualquiera de los dos. Bueno, el espectáculo va a ser inenarrable, pero no solo dentro, sino fuera. Está Bilbao precioso, lo han decorado, hay palos en las principales avenidas, han hecho una campaña de promoción, la gente del Guecho, que ha sido maravillosa, ha salido en todas las redes sociales. Y bueno, deseando llegar, porque creo que además las noticias es que habían casi duplicado las existencias de cerveza en los alrededores de San Mamés, casi tanto o más que en la famosa Astenagusia, la Semana Santa Grande de Bilbao, y están los hosteleros como locos.
No,
y luego
Semana Grande
de Bilbao. Y por supuesto, vamos a ver a cuatro aficiones señeras: Irlanda, Francia, Inglaterra, Gales. Más que, no te lo pierdas, el 40% de las entradas vendidas son de españoles. Es decir, ahí estaremos con una gran aportación y nos lo vamos a pasar fenomenal, seguro.
Bueno, ¿cuál es tu plan?
¿El plan?
¿Tu plan de viaje?
El plan, ir allí, dejar el coche en el hotel, coger un metro y desde el centro ir andando, recorriendo las calles, pasándomelo bien, pues como si estuviera en Edimburgo o si estuviera en Dublín. Seguir la marea humana, que se irá acercando allí a la calle Licenciado Poza. Iremos haciendo un poco la senda de los elefantes, bebiendo y comiendo, y prontito al estadio para ver a los jugadores patear, para ver cómo se forma el ambientazo. Y luego, después de ver el partido, yo voy con Leinster, por supuesto, ya te lo digo, con los irlandeses. Y aunque los franceses también me caen muy bien, los de Racing 92, pero creo que el Leinster va a ganar. Un dato, nunca jamás han perdido una de las finales europeas que han disputado. Con lo cual, a ver si nos rompen la racha.
Bueno, pues nada, si esto lo hubiera organizado Óscar Puente, le hubiéramos quitado el Mundial a Japón.
Absolutamente. No me hables de lo de Japón, que el día 10 nos van a dar sopas con ondas.
¿Qué va a pasar?
Pues yo lo veo mal, ¿eh? Todo el mundo apunta a que nos van a descalificar a los tres por listos, como a los rumanos, a los españoles y a los belgas. Tengo la sensación de que por revolver, y perdón en la expresión...
¿Y a los alemanes no?
A los alemanes no, porque no tienen alineación. Es más, los alemanes probablemente pasen a jugar la repesca. Tengo la sensación de que por remover la mierda, pues eso. ¿Qué has querido mover la mierda? Pues ahora te vamos a descalificar.
No, ¿y entonces quién pasa a jugar
Rusia,
el Mundial?
Rusia iría directamente, tú fíjate, y Alemania sería la que jugaría la repesca contra Portugal.
Fíjate.
Pero ojalá me equivoque y cambiemos de opinión en ese sentido.
Bueno, pues el día 10 lo sabremos, o sea, el viernes.
Probablemente. Se van a reunir y a ver si lo dicen entonces o se esperan a que pase los partidos estos de Bilbao.
Bueno, las chamichicas que vuelven a tener por segundo año consecutivo la oportunidad de subir a División de Honor.
Eso es, ganaron a domicilio en Gerona 5-10 al GIEG y van a jugar contra Universitario Sevilla, que es el equipo que las ha ganado hace una semana aquí en Pepe Rojo, pero las ganaron solo 8-0. Era la delantera del Chami contra la línea del Universitario. Va a ser un partidazo y, por favor, las chicas del Chami que se concentren, que tienen que ganar, porque si ganan, ascienden y suben a División de Honor. Y si pierden, todavía tendrían una posibilidad, que sería jugar el playoff para ascender, y les tocaría jugar con un equipo que ha sido el penúltimo de la Liga de Chicas, que es el Sanse Scran, bastante más complicado. La opción directa, la mejor, es la victoria. Creo que se juega en un sitio... neutral, es decir, no se juega ni en Valladolid ni en Sevilla.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ese partido, como también al de la fase de ascenso a División de Honor B, donde el BRAC ha encaminado su vuelta a la categoría de plata.
Sería una de las mejores noticias para el BRAC que el equipo B ascendiera a División de Honor B y se encontrara allí con sus amigos del Chami, que nunca han descendido. Y bueno, ganaron en Bilbao, Universitario de Bilbao 13, BRAC B 17. Queda el partido de vuelta, pero traen 4 puntitos de ventaja. Y por supuesto que creo que van a pasar esta fase, a ver si seguimos en la siguiente también adelante.
Y en el Europeo Sub-18 de Sever en Lituania, España bronce.
Fíjate qué noticia, ¿te acuerdas que yo tuve aquí a mi izquierda a Juan Martínez, jugador del Salvador, un jugador excepcional? Te dijo que iba a ir a Lituania, pues no solo ha ido a Lituania, han quedado terceros, fíjate qué palmarés. Primero Francia, segundo Irlanda, tercero España. España jugó 5 partidos, jugó 6 partidos, ganó 5, solo perdió 1 contra Francia, precisamente en las semifinales. Y Juan Martínez, Juanillo, como le llaman en su familia, fue nombrado el mejor jugador del torneo. Se hinchó a meter ensayos, se hinchó a dar un espectáculo de juego y me alegro mucho. Tenemos cantera aquí en Valladolid.
Y en el playoff de ascenso a División de Honor masculina, se fragua que podamos tener otro castellano-leonés.
Otro notición. El equipo burgalés del UBU Colina Clinic ha ganado 20-22 allí en Sevilla.
¿Es el aparejadores?
El aparejadores de Burgos, sí. Ahora se llama así, UBU Colina Clinic, el aparejos de toda la vida. Ganó, trae una renta de 2 puntos. Tiene que jugar en San Amaro, en Burgos. Si gana, nuevo equipo de División de Honor, y Castilla y León tendría 3 equipos. Eso sería una auténtica noticia. Fíjate, tener otro casi un derbi regional. No sin casi, un derbi regional aquí a una hora de viaje.
Exactamente. Y tener además la oportunidad los burgaleses de tener ellos 4 derbis regionales contra los 2 equipos de Valladolid.
Absolutamente.
130 kilómetros de autovía tienen la culpa. Y en cuanto a los semifinalistas, ya sabemos quién se va a medir al Chami y quién se va a medir al Quesos el fin de semana del 19 y del 20.
Eso es. El BRAC se enfrentará al Independiente Santander el domingo 20. Y recordemos que El Salvador se enfrenta al Alcobendas el sábado 19. Ambos partidos en Pepe Rojo.
En Pepe Rojo.
Ambos partidos en Pepe Rojo, semifinales.
Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado.
Nadie ha decidido, nadie se ha tenido que levantar a medianoche a beber agua y se ha puesto a pensar.
Eso es lo único,
¿no?,
que me han dejado acertar del famoso Twitter que puse diciendo que ya no iba a haber rugby en Zorrilla, que ha valido hasta el jueves, porque del jueves al viernes cambió todo.
¿Qué pasó?
Bueno, pues aquí hay 3 factores principales. Uno es el Quesos Entre Pinares, que tenía derecho a organizar la final porque ha quedado el primero en la fase regular y desde luego no quería jugar en en Zorrilla. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene que organizar el Campeonato de España de categorías inferiores. Ya lo hemos contado. Un campeonato con 3.000 niños, casi 6.000 padres, son 9.000 personas. Lo tienes que hacer muy bien. Los clubes de Valladolid no son profesionales. Tienes la intendencia que tienes la gente de base, que los colaboradores, los voluntarios que tienes, y es muy, muy complicado hacer 2 eventos a la vez. A la vez se hablaba de falta de respeto si se organizaba una final antes de saber quién son los contrincantes, porque no olvidemos que hay que ganar las semis.
Esa frase no está exenta de lógica.
Claro, pues es que yo esto, de la falta de respeto, no es que lo diga yo se lo he oído a gente del Quesos, pero esto se lo he oído el domingo después de la celebración de la Copa del Rey, y es que es lógico, es que yo sigo pensando lo mismo. Luego, aparte, componentes económicos, nadie nos tiene asegurado en esta ocasión, y esto sí que lo digo yo, el lleno. Cuidado, el abrir el estadio Zorrilla conlleva unos costes elevados. Y todos pensamos que, venga, la palabra rugby y Zorrilla va a ser lleno. Eso hay que verlo. Y luego, sobre todo, que tiene que estar bien organizado. Eso era uno de los factores, el Quesos. El otro factor era El Salvador. El Salvador, al haber quedado segundo, bueno, pues no tenía derecho a ingresar nada. Simplemente era un poco convidado de piedra. En caso de llegar a la final, jugaría la final, evidentemente, en Pepe Rojo contra el Quesos, pero no tendría derecho a recibir nada. Entonces, bueno, pues El Salvador ha hecho algo que me parece muy loable. Su directiva ha debido decidir, oye, mira, pues vamos a hablar de los de la difusión del rugby a nivel nacional. Queremos organizar este partido porque creemos que está muy bien y además, oye, que no está mal y me parece estupendo su postura. ¿Podemos sacar un rendimiento económico? Pues adelante. Y ese ha sido el segundo factor determinante. El Salvador ha querido desde un primer momento organizar este partido en Zorrilla. Y luego ya está el tercer factor o el tercer hombre, que como dice la película, que sería para mí el factor decisivo, que ha sido Óscar Puente. Todo cambió porque del domingo de la final de la Copa del Rey al jueves, creo que tanto El Salvador como el alcalde han hablado, ambos han estado de acuerdo en organizar este partido y la figura de Óscar Puente creo que ha pesado muchísimo, no en vano, es el alcalde de nuestra ciudad, es una persona que ha hecho muchísimo por el rugby y sigue haciendo, y me da la sensación de que Óscar Puente se ha reunido con Chema y le ha debido decir, oye Chema, vas a quedar como el malo de la película, creo que esto no lo puedes hacer, a pesar de que sigo insistiendo que considero complicado que el Quesos organice las dos cosas a la vez.
El negarse a jugar en Zorrilla.
El negarse a jugar a Zorrilla, que legalmente podía, porque nadie le obligaba a tener que organizar ese evento en Zorrilla. Tú puedes jugar en Pepe Rojo, lo organizas tú, que para el Quesos, que está acostumbrado a organizar este tipo de finales, era muy fácil. Bueno, pues el factor decisivo ha sido Óscar Puente. Y aparte, que es que Óscar Puente se le han puesto votando, como se suele decir. Óscar Puente, sabemos la mala relación, voy a decir, no solo institucional, sino personal, que tiene con el presidente de la Federación, el señor Feijóo. Una mala relación que no solo habrá sido provocada por las palabras que ha dicho Óscar Puente, que yo siempre le he apoyado hasta estos momentos, sino también es que el señor Feijóo, mira lo que nos ha devuelto. O sea, cada vez que podía, soltaba la pullita. Además, el señor Feijóo, tengo la sensación de que se ha sentido fortalecido después de la final de Valencia, ha considerado que es un éxito, ha ido diciendo que él ha sido el que ha sacado el rugby de Valladolid, y Óscar Puente pues está bastante enfadado en ese sentido.
Pero, querido Miguel Ángel, esa frase solamente la puede decir alguien que A, no controla muy bien la gramática, o B, no controla muy bien su lengua.
¿Lo dices por Feijóo?
Por Feijóo.
Absolutamente.
Yo he sido capaz de sacar el rugby de Valladolid. Gramaticalmente es una barbaridad, porque el rugby en Valladolid sigue. 1000 niños, 2 equipos, sí. 2 filiales, equipos femeninos. Lo que ha conseguido sacar es la organización de un evento que la lógica decía podía celebrarse en Valladolid y se lo ha llevado a otro sitio. La promoción ha sido, yo creo que, adecuada por parte de la Federación Valenciana de Rugby. El trabajo de César Sempere me parece impecable. Que ha sido impecable.
Impecable.
En cuanto a difusión, yo estoy convencido que Feijóo aparece en Valencia, no sé si el día de la presentación, creo que no, el día de la final. El día de la final. Con lo cual, el mérito de Feijóo no ha sido ni el llevarse el partido de Valladolid, que es lo que ha querido decir y no ha sabido, como tantas otras muchas cosas, ni el éxito que él ahora se atribuye después de la organización de Valencia. Eso, por un lado. Y por otro lado, me está empezando a dar la sensación, y es una opinión muy personal, muy propia, y no tengo datos ni testimonios que avalen esto, que la organización del partido en Zorrilla, que ojalá sea una tarde de reventón, con un ambiente extraordinario y con un pedazo de partido donde el que mejor lo haga gane, y no estoy diciendo ni que sea el Quesos ni que sea el Silverstone, porque puede jugar o el Senor o el Alcobendas,
sí,
me da la sensación de que la organización en 72 horas, de repente, de ese partido, porque la marcha de Asprona en la salida ya andaba pergeñando el alcalde que iba a organizar ese partido, es un ataque de celos.
Llámalo como quieras, yo te lo estaba explicando. Hay una malísima relación personal. Creo que Óscar Puente ha dicho que nadie en política le ha toreado como le ha toreado este señor. Y eso, fíjate que en política se torean, ¿eh? Entonces, hay una mala relación. Y Óscar Puente quiere organizar un evento. Óscar Puente siempre ha apostado por el rugby de Valladolid. Fíjate que desde estos micrófonos, cuando el primer evento nunca pensamos que se llenaba, y él fue un súper optimista y triunfó. Yo a partir de ahora y que se ha tomado esta decisión de que va a haber final en Zorrilla, estaré a muerte tanto con el alcalde como con los dos clubes.
Sí, se clasifican uno de
evidente,
los dos clubes.
Siempre estamos contando si se clasifican los dos clubes. Pero también hablo de lo que estabas comentando tú. Tengo una ligera impresión de que la gente del resto de España está un poquito cansada de rugby. Te voy a explicar por qué. Ha sido un año muy duro.
Cansada de Valladolid y del, bueno, de rugby,
de,
sí.
De dos cosas en general. Del rugby, porque ha sido un año duro. Empezamos con la idea de que íbamos a ir al Mundial. La gente fue a Madrid, se desplazó a Madrid a ver la España-Rumanía, se desplazó a ver la España-Alemania. Luego ha habido mucha gente de fuera de Valladolid y de Valladolid que han ido a ver en la final a Valencia.
Ha habido gente que ha ido a Bruselas a ver el Bélgica-España.
Ha habido gente que ha ido a Bruselas. Va a haber gente que va a ir a Bilbao. Entonces, ha habido muchísimos desplazamientos, campeonatos de España de categorías inferiores, con los niños. Creo que están saturados. Y luego, lo que sí que tengo absolutamente claro es que mucha gente en España que antes nos admiraba y nos envidiaba de manera sana, ahora ya nos envidia de una manera negativa e incluso nos empieza, joder, no sé si la palabra odiar sería, nos empieza a tener bastante tirria, sí, a los dos de Valladolid. Porque es como que vamos de gallitos, de que solo nosotros hemos organizado. No, eso es mentira. Nosotros presumimos, yo he acuñado esa famosa frase de perdón por ser de Valladolid, porque parece que tengo que pedir perdón, porque tenemos en casa los dos mejores equipos de España y dos directivas fabulosas. Yo no tengo por qué pedir perdón por eso.
Bueno
pues creo que no apunta a que va a haber un entradón como todos nos esperamos. Ojalá me equivoque.
Yo ahora te voy a hacer preguntas casi casi de sí o no.
Venga, dime.
Si puedes, me las respondes.
Adelante.
Porque para responderlas hay que conocer los datos. Se clasifican los dos.
Sí.
¿Organización conjunta?
Organiza el Quesos Entre Pinares con la ayuda del... Perdón.
O sea,
con la...
pero bueno, organización del Quesos con colaboración del Silverstone.
Por supuesto, estrecha colaboración.
¿Se clasifica solo el Silverstone? ¿Colabora el Quesos?
Ay, qué buena pregunta. Pues habrá que preguntárselo a Chema Valentín Gamazo. No lo sé. Yo creo que sí, que lo seguiría organizando el Quesos con colaboración del Silverstone de Salvador.
Se clasifica el Quesos y no el Silverstone.
Pues lo tiene muy...
¿Arrima el hombro el Silverstone?
Completamente seguro que sí, sí.
O sea, solamente nos cabe la duda de si cae Quesos en semifinales y entra Silverstone.
No, yo creo que el Quesos también organizaría la final, sí, seguramente, porque... Pero ahí es la duda, es, mira, ahí sí que me ha sembrado una buena duda y me voy a mover para saberlo.
Deportivamente,
sí.
¿Interesa al entrenador organizador, al entrenador local, sea Juan Carlos, sea Diego, jugar en un terreno de juego que al final va a terminar siendo neutral porque no van a poder trabajar durante la semana allí?
Pepe Rojo también es neutral.
Pero trabajan a diario.
Yo he oído en otros tiempos, lo sé ahora, a Diego Merino que a él le gusta jugar en Pepe Rojo. No sé si habrá cambiado de opinión. Y Juan Carlos yo creo que le daría lo mismo.
El hecho de que el alcalde haya anunciado que no más allá de 48 horas esta misma semana sacan las entradas a la venta con posibilidad de reintegro, ¿sí? Incluso hizo el símil del famoso concierto de los Rolling cuando Keith Richards se cayó de un cocotero. ¿Tú crees que la gente va a esperar a conocer a los finalistas o va a ir cogiendo sitio?
La gente de Valladolid, de las dos aficiones, Quesos y Chami, van a comprar las entradas sí o sí.
¿Y si se jugara en Pepe Rojo?
Si se jugara en Pepe Rojo, pues probablemente también. Pero lo que pasa es que Pepe Rojo tiene 5.500 personas. Como máximo 6.000, no creo que lleguemos. No hace falta tanta premura porque no va tanta gente a Pepe Rojo.
El inconveniente de que coincida con la final de la Liga de Campeones de Fútbol.
Gordísima.
¿Cómo lo ves?
Gordísima, porque los aficionados al fútbol, no aficionados al rugby, que se van a acercar... Hombre, este es mi estadio, el aficionado del Real Valladolid. Vamos a ver esto que echan aquí, a ver qué tal esta gente. Mucha gente se va a retraer. Es una mala noticia esa.
¿Eres optimista?
¿En qué sentido?
En que superamos los 18.000 de Valencia,
no.
¿Qué es lo que busca el alcalde?
No, y por eso tengo miedo. Yo no estoy en contra para nada de la organización de la final de Zorrilla, como mucha gente va diciendo por ahí. Al revés, y a partir de ahora lo doy todo por esa final. Tengo miedo de que hagamos un poquito, no el ridículo, no vamos a decir esa expresión, de que no quedemos bien y que el señor Feijóo encima se ría de nosotros.
Bueno,
eso
pues,
me dolería.
En cuestión de dos años hemos pasado, en la primera final de Copa, de considerar un éxito 11.000, ¿te acuerdas?
Y fueron 25.
Y fueron 25.000 a considerar un fracaso 18.000.
Claro, es que hemos crecido. Es lo que te contaba.
No, dos años.
Sí, Valencia ha pasado de 0 a 15.000. Éxito absoluto. No ha llenado, pero es un éxito. Pero es que Valladolid podemos pasar de 25 a 20 a... interrogante. Me da miedo.
Lo vamos viendo. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Juan Carlos.
Hablamos este fin de semana para que me cuentes un poquito más de tu plan de viaje a Bilbao. Las 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que llega aquí a la COPE. Hasta luego.